There are people that still believe in what Martin Luther King stood for.
Estados Unidos recuerda el legado de Martin Luther King, hijo.
Fiscal lo dijo varias veces. A mí en dos o tres oportunidades, en los días que estuve...
Argentina se ve sacudida por una tragedia que podría tener consecuencias políticas.
I would not expect in this State of the Union.
Y el presidente Obama se prepara para pronunciar el discurso más importante del año este martes.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Como parte de los actos que honran al líder de pro derechos civiles, Martin Luther King, hijo, aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Joe Biden recordó las razones por las que luchó el activista.
Biden también hizo relación a la reciente muerte de tres jóvenes afroestadounidenses a manos de policías blancos y el asesinato de dos oficiales de policía en Nueva York.
Su humanidad les fue negada por la bala de un asesino, el cual los juzgó por el color del uniforme que llevaban puesto. Como hubiera dicho el Dr. King, no el contenido de su carácter. Tenemos que reconocer que el hombre negro que se encuentra en la esquina también es un niño al que le gusta dibujar y que un día va a ser un gran artista. Tenemos que reconocer que el policía de turno es también una mamá a quien le gusta jugar básquetbol.
Las recientes tensiones raciales marcaron un precedente en las marchas que se llevaron a cabo en el país.
Las estrellas de Hollywood también dijeron presente. Oprah Winfrey y los protagonistas de la película Selma marcharon junto a cientos de personas para recordar uno de los capítulos más violentos por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos.
El drama nominado al Oscar Selma narra la campaña que condujo a la histórica marcha de Selma a Montgomery, Alabama, y la posterior aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965.
Cada una de esas personas que estuvo en ese puente es un héroe.
El presidente Obama, por su parte, dijo que esta fecha es un día de servicio, por eso cientos de estadounidenses donan su tiempo para ayudar al prójimo. Recordando una cita de King, la pregunta más persistente y urgente de la vida es, ¿qué estás haciendo por otros? Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Alberto Nisman, el fiscal que acusó a la presidenta argentina de encubrir la investigación sobre presunta participación de Irán en el atentado contra un centro comunitario judío en 1994, fue encontrado sin vida en su apartamento.
Viviana Fein, la fiscal a cargo de la investigación, dijo que va a esperar los resultados de la autopsia antes de especular sobre la causa de la muerte de Nisman.
Con el paso de los días y el resultado que tengamos de la morgue, de la necropsia, podremos determinar la causa fehaciente del fallecimiento. No puedo aventurar en este momento ningún tipo de pronóstico, no sería prudente.
Nisman, quien había estado ahondando en la investigación de la explosión en el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, en la que murieron 85 personas, dijo el miércoles pasado que la presidenta Fernández había abierto un canal secreto de comunicación con un grupo de iraníes sospechosos de colocar la bomba. El fallecido fiscal afirmó que esta medida pretende exculpar a los sospechosos de manera que Argentina pueda comenzar a intercambiar granos por un muy necesario petróleo de Irán, que niega cualquier relación con el atentado. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Por otro lado, la muerte del fiscal Nisman ha desatado toda una ola de conjeturas.
Aunque apenas comienza la investigación, ya muchos parecen dirigir su dedo acusador a los posibles responsables de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.
Yo creo que acá, especulando, digamos, en el aire, acá hay tres posibilidades únicas. O alguien lo ha matado para implicar a la presidente, o es el gobierno el que ha tenido o lo ha matado, o es una mano terrorista. No hay otra posibilidad ninguna.
El experto en Oriente Medio, Joseph Haft, parece convencido de que el grupo terrorista Hezbollah puede haber cometido el crimen que puso fin a la vida del fiscal Nisman, quien este lunes tendría que haber presentado pruebas de la relación de la mandataria argentina y varios de sus colaboradores con el presunto encubrimiento de sospechosos iraníes en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994.
Es que la mano de Irán se está apareciendo en muchos lugares del mundo y no me cabe duda que acá hay una mano iraní también.
De hecho, en las redes sociales están convocando una marcha nacional por la muerte del fiscal bajo la etiqueta de Yo soy Nisman, en la que, a la par, centenares de argentinos están expresando su indignación por una muerte que sin duda parece encaminarse a agravar aún más la situación sociopolítica de esa nación sudamericana.
Había muchas dudas. pero que lo hayan matado en este momento inclina la balanza para pensar que mucho de verdad de lo que él decía es cierto. Y esto es un trauma para el gobierno y para todo el país.
La presidenta Cristina Fernández aseguró que se trató de una sorpresa muy fuerte, la muerte del fiscal Nisman. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por otro lado, la diputada opositora Patricia Bullrich, quien encabezaría la reunión con el fiscal Nisman este lunes en el Congreso, llegó a Puerto Madero luego de la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal y pidió al gobierno nacional que cuide y custodie al equipo del fallecido agente judicial. Aseguró que Nisman estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y confirmó que legisladores se reunirán de todos modos para analizar la situación.
El fiscal lo dijo varias veces, a mí en dos o tres oportunidades, en los días que estuve hablando con él en estos días, me dijo, a mí en esto me puede ir la vida, esto es un tema muy serio, es un tema muy duro. Sí, yo creo que era consciente.
El fiscal Nisman recordó que el sábado le había dicho que la reunión tenía que ser reservada porque iba a dar información de fondo que tienen en la causa y que necesitaba reserva para que no lo recusaran. Otra persona que suministró opinión a los medios fue el rabino Sergio Bergman, quien es fundador o miembro principal de la Fundación Argentina Ciudadana.
No hay ninguna vinculación con la muerte de Nisman que no sea la causa AMIA. Y no hay absolutamente ninguna otra vinculación con la causa AMIA después de 20 años, que hace una semana él denunció a la presidente y al canciller. Entonces yo diría, hagamos lo siguiente, en lugar de que yo explique si fue un suicidio o no, que la presidenta explique qué es lo que pasó en la Argentina, que ella preside, después de que la acusaron a ella de encubrimiento, y hoy tenemos un fiscal muerto.
Lo que el fiscal nos iba a decir estaba en la causa y en lo que estaba investigando, aseguró también Patricia Bullrich, quien agregó a los medios esa declaración. Por primera vez, ante una audiencia de mayoría republicana en el Congreso, el presidente Barack Obama pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión.
The President of the United States.
En su discurso anual de este martes, el presidente Barack Obama propondrá un aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes entidades financieras para recortar los tributos a la clase media, aunque reconoce que se enfrenta a una fuerte oposición en el Congreso, dominado por el partido de oposición.
El presidente está decidido a tratar de trabajar con los republicanos donde pueda para encontrar terreno común, pero cuando no pueda, el presidente está preparado para utilizar su autoridad ejecutiva.
El mandatario cerró 2014 con importantes acciones unilaterales en materia de inmigración y la reanudación de relaciones con Cuba, temas que seguramente defenderá en su discurso del Estado de la Nación. Expertos aseguran que con esta reforma fiscal, el mandatario vuelve a desafiar a la nueva mayoría republicana en el Congreso.
Él ha cambiado audazmente nuestra política hacia Cuba y ha irritado a los que están a favor del embargo. También ha usado su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones, generando mucha polémica.
Expertos apuntan a que el mandatario mantendrá su tono desafiante, algo que no tiene muy contentos a sus adversarios.
El presidente no va a establecer la agenda para nosotros aquí en el Senado.
Se espera que Obama también dedique gran parte de su discurso a la recuperación económica, hecho que le atribuye a su administración.
El resurgimiento económico es real. No dejen que nadie les diga lo contrario.
En el ámbito de la política exterior, se espera que Obama hable, entre otros temas, sobre el programa nuclear iraní y que haga un llamado al Congreso para que no imponga nuevas sanciones que podrían poner en riesgo las negociaciones. Angélica Herrera para La Voz de América.
Una delegación del Congreso de Estados Unidos se reunió este lunes con funcionarios cubanos, encuentros que podrían ser los contactos de más alto nivel entre las dos naciones desde la declaración de distensión del mes pasado. La agencia AP informa que la delegación visitante está encabezada por el senador Patrick Leahy, quien tuvo una participación crucial en la liberación del contratista estadounidense Alan Gross como parte de un intercambio de prisioneros que allanó el camino hacia la búsqueda de relaciones diplomáticas plenas. Este importante encuentro tiene lugar dos días antes de que la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, llegue a La Habana para negociar la reapertura de la embajada de Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. 54 años de historia van a cambiar este miércoles. El encuentro de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson con una delegación del gobierno cubano en La Habana plantea un giro a la historia que tiene mil rostros.
Para el Departamento de Estado es claro, Estados Unidos está listo para acelerar el ritmo de la relación. Así lo dio a conocer a solo horas antes del encuentro que cambiará 54 años de historia entre el país y Cuba.
Ya hemos visto un notable cambio en las relaciones entre los dos países.
Patrick Leahy encabeza la delegación de legisladores demócratas que se han reunido desde el sábado pasado en Cuba con representantes del gobierno de la isla. Incluso el gobernador de Nueva York encabezará una delegación comercial a La Habana en los próximos meses. Pero no todos están de acuerdo en la dirección positiva o negativa del impacto del histórico encuentro.
Estoy feliz. Espero que este sea, como te dije, el inicio del fin. El inicio del fin de cosas que son ilógicas.
Pero aquellos disidentes que no cesan en sus denuncias sobre las violaciones a los derechos fundamentales en la isla, ven un panorama completamente diferente.
El gobierno cubano ahora va a cambiar su lenguaje, pero además el gobierno cubano lo que quiere es empoderarse, el gobierno cubano lo que quiere es ganar tiempo para mantenerse en el poder y reprimir.
Muchos se preguntan si es que la administración Obama ignora esta perspectiva.
Hay una línea de pensamiento de quienes sostienen que es muy poco probable que una apertura económica o una relación diplomática lleven a cambios políticos o al respeto de los derechos humanos.
El argumento de la administración Obama es que si por más de medio siglo el embargo no ha funcionado, una apertura puede generar cambios, y es con esa perspectiva que la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, llegará a La Habana consciente también de que este es apenas el inicio de un largo camino. Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, las autoridades en Bélgica siguen tratando de arrestar a todas las personas involucradas en una célula terrorista que tenía planeado dar muerte a policías.
Bélgica continúa con su operativo antiterrorista. Las autoridades de ese país le pidieron a Grecia la extradición de un individuo con conexiones a un atentado interrumpido la semana pasada con el arresto de varios de los cómplices. Adicionalmente, también desde Bruselas, los cancilleres de los países de la Unión Europea prometieron una mejor estrategia para combatir a los cientos de extremistas radicales que volverán a casa después de estar en Irak y Siria. Luego de los ataques terroristas en París y después de una operación que capturó a varios miembros de una célula terrorista en Bélgica, Europa busca una nueva solución sin la necesidad de crear nuevas leyes o una presencia militar permanente en sus calles.
Todos estamos determinados a hacer lo necesario para mantener a Europa segura frente a la amenaza terrorista. Hablaremos de los retos del islamismo extremo y cómo lidiamos con él a través de nuestra respuesta contraterrorista.
El canciller de Bélgica urgió a los legisladores de la Unión Europea a usar un tipo de sistema que permita compartir globalmente los perfiles de los terroristas.
Debemos intercambiar información en Europa y fuera de Europa para ser capaces de prevenir ciertos actos que podrían ser perpetrados en nuestro territorio.
Este encuentro planea crear todas las piezas de un rompecabezas que será completado a inicios de febrero en una reunión de líderes europeos, donde se tomará la decisión final sobre cómo combatir exactamente al terrorismo en esa parte del mundo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I got a military age male on a cell phone watching the convoy over.
La película American Sniper lideró las ganancias de taquilla en Estados Unidos y Canadá el fin de semana pasado, con recaudaciones récord de $90,200,000, según estimados de los estudios.
I'm willing to meet my creator.
La cinta rompió el récord de ingresos para un fin de semana en enero, así como para el estreno de un drama en este mismo mes. American Sniper es protagonizada por Bradley Cooper, quien recibió una nominación al Oscar como mejor actor por su papel en el filme, que es dirigido por Clint Eastwood.
What happens when a man stands up, says enough is enough?
Y en otras noticias, el domingo cientos de personas participaron en una marcha en Selma, Alabama, para recordar al reverendo Martin Luther King Jr. A la marcha acudió parte del elenco de la película Selma, estrenada recientemente, que recuerda la lucha por los derechos civiles. One day, when the glory comes, John Legend, quien colaboró con la banda sonora de Selma, estuvo presente.
Martin Luther King was shot for the work that he did. And knowing that is very humbling.
Martin Luther King fue asesinado por el trabajo que hizo, dice. Saber eso hace que uno se sienta humilde. Oprah Winfrey, la empresaria, conductora de televisión, actriz y productora de Selma, encabezó la marcha. Every single person who was on that... Cada una de las personas que estuvo en ese puente fue un héroe, dijo Winfrey. Estrellas del filme presentes en la marcha incluyeron al protagonista David Oyelowo, quien interpreta al Dr. King en Selma.
My admiration for Dr. King is just sky high.
Mi admiración por el Dr. King es infinita, dice. Durante el evento, John Legend junto a Common cantaron la canción Glory de la banda sonora de Selma, que está nominada para el Oscar. One day, when the glory comes, it will be out, it will be out. Oh. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Gabriel Sánchez Cini, quien se refiere a las últimas décadas que se ha consolidado el consenso general en torno a la importancia de la educación para el desarrollo económico.
Yo creo que sí está pasando. Nosotros entrevistamos 50 nuevos actores en este sistema, emprendedores, inversores, donantes, fundaciones, organizaciones no, sin fines de lucro, que están tratando de hacer una diferencia en el sector educativo. Y planteamos algunos de los desafíos que este ecosistema de innovación va a enfrentar en la región. Uno, la escalabilidad. Uno ve una cantidad de nuevos emprendedores haciendo cosas, tratando de mejorar la educación, pero no ve proyectos que hayan escalado 50.000 alumnos a 100.000 alumnos. Finalmente, cambiar la educación, hay que impactar a miles de alumnos. Es muy difícil hacerlo si uno impacta 200, 300 alumnos por año. Entonces, la escalabilidad es un debate importante en la región. Segundo, es el nuevo balance entre el sector público y el sector privado. Si hay nuevos actores, si hay nuevos inversores, si hay nuevos emprendedores, ¿cuál tiene que ser el balance o el rol del Estado en este ecosistema de innovación? Creo que el Estado tiene que hacer más hincapié en evaluar, en generar evaluaciones, en generar información sobre las escuelas, sobre los maestros, sobre los alumnos, sobre las universidades.
Uno de los cambios que estamos viendo aquí en Estados Unidos a nivel universitario es que ya no se están concentrando tanto en tener los super profesores. Hay muchas críticas, por ejemplo, a las Ivy Leagues, ¿no? A las universidades Ivy aquí, ya que ese paradigma, ese modelo se está cambiando, están involucrando a los estudiantes a que sean, entre comillas, también profesores, en que viajen el mundo, aprendan del mundo.
Es un excelente punto. Creo que la tecnología está permitiendo que el alumno empiece a ser protagonista de su educación. Antes de estas incursiones tecnológicas, de las nuevas tecnologías impactaran la educación, en general todos los alumnos estudiaban de una manera pasiva, tomaban conocimiento de un maestro, repetían o elaboraban en un examen y pasaban. Creo que la tecnología está haciendo flipping, como dicen acá en Estados Unidos. Está poniendo al alumno como centro del sistema. El alumno puede acceder al contenido online, en su computadora, en algún software, en algún proveedor de contenidos. Y el maestro es más bien el guía de estos alumnos. Es el que los ayuda a encontrar un contenido, los ayuda a examinarse, los ayuda a hacer trabajo en equipo y ayuda también a que el maestro tenga más tiempo en los alumnos que peor le va. Entonces, los que mejor le va pueden ir avanzando por su cuenta y el maestro tiene más espacio para dedicarse a los que no le va tan bien o no tienen un ritmo de aprendizaje tan avanzado. Creo que eso está generando un cambio importante traído por la tecnología, que lo vemos en primer lugar a nivel universitario y de a poco creo que lo vamos a empezar a ver también a niveles escolares en América Latina.
A futuro, ¿cómo ves América Latina en comparación a otras partes del mundo? Muchos dicen que la educación es la clave para un desarrollo sostenible, para progreso.
es totalmente la clave. Creo que en América Latina hemos crecido en los últimos 10, 15 años a tasas sostenidas de 4 o 5%, sobre todo basado en un modelo de exportación de commodities, que creo que es muy, muy bueno, y a la América Latina debería seguir impulsando ese modelo. Pero creo que el próximo estadio de desarrollo tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con la productividad. Y eso tiene que ver con el capital humano. Si no mejoramos en América Latina el capital humano, va a ser muy difícil que pasemos a los próximos estadios de desarrollo, de ingreso per cápita y de eliminación de la pobreza.
Son declaraciones de Gabriel Sánchez Cini.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La feria de la tecnología que se lleva a cabo cada enero en Las Vegas ya concluyó, pero los expositores exhibieron algunos de los artículos que en un futuro cercano se convertirán para muchos en aditamentos de primera necesidad.
Sin perder de vista a los teléfonos inteligentes, la tecnología portátil se vuelve cada vez más popular. Pero ya no se trata solo de relojes inteligentes y pulseras que controlan la salud del usuario. Por ejemplo, la firma Mota asegura que ha creado el primer anillo inteligente del mundo, permitiendo a sus usuarios recibir notificaciones en su propia mano o dedo, para ser más exactos, aunque esa es solo una de sus posibilidades. Mientras que el WeO reemplaza tu teléfono inteligente con un collar estéreo inalámbrico que permite desde recibir llamadas hasta escuchar música. Las nuevas tecnologías también están encontrando su camino en accesorios tradicionales como chaquetas, gorras y ropa en general. ¿Y qué opinas de estos calcetines inteligentes? Cada calcetín posee 3 sensores textiles en la parte inferior del pie para detectar la zona de presión de nuestros pasos. Esas fibras luego transmiten los datos a un dispositivo inteligente para que el usuario pueda examinar los resultados.
Lo que se ve aquí es un calcetín con sensores textiles integrados que puede detectar la presión para que yo pueda saber no solo cuánto camino y calorías quemadas, sino si tengo problemas al hacerlo.
Que la Asociación de Electrónica de Consumo asegura que las ventas estadounidenses de dispositivos portátiles llegarán a $31 millones este año, un 61% más que el año anterior. Gessel Tobías, para La Voz de América.
Muchos de nosotros estamos familiarizados con esa última copa de vino o cóctel antes de ir a la cama, que nos ayuda a dormir más fácilmente, pero ese trago podría no tener el efecto deseado.
Ha sido un largo día y usted se sirve ese trago. Pero ¿podría ese alcohol, antes de ir a la cama, afectar su sueño? Ahora, un nuevo estudio sugiere que quizás hay que repensar el asunto. Investigadores en Australia querían observar los efectos que tiene el alcohol tarde en la noche sobre el sueño. Ofrecieron a un grupo de jóvenes adultos que bebieran un vaso de jugo de naranja o jugo con vodka antes de ir a la cama. Luego, mientras los sujetos dormían, los investigadores monitorearon sus ondas cerebrales. Aquellos que bebieron los jugos que contenían alcohol tuvieron actividad cerebral con disturbios en el sueño. Esto fue un pequeño estudio y solo más investigaciones al respecto asegurarían si un trago antes de dormir es perjudicial para su sueño nocturno o su rendimiento en el trabajo al otro día. Pero por ahora, si está preocupado por los efectos que pueda tener el alcohol sobre su sueño, recuerde que hay otras formas de relajarse. Busque leer un buen libro o tome una ducha caliente antes de acostarse. Podría ser exactamente lo que su médico le recomendaría. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un informe del diario The New York Times revela que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos ha seguido desde hace 3 años los movimientos del equipo de piratas cibernéticos de Corea del Norte.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, se habría infiltrado en los sistemas informáticos de Corea del Norte en 2010, lo que le permitió a altos representantes de la administración y al mismo presidente Barack Obama acusar a Pyongyang del ataque cibernético contra Sony, asegura un reporte del periódico The New York Times.
Basado en lo que he visto y al consultar a nuestros socios de la comunidad de inteligencia y agencias de seguridad sobre este incidente en particular, yo creo y confío en sus conclusiones.
De acuerdo a la prestigiosa publicación, la NSA accedió a través de las redes chinas y trabajó en colaboración con el gobierno de Corea del Sur, así como otros aliados. Aún así, el gobierno de Kim Jong-un continúa negando ser el responsable de ese ataque.
Mi país no tiene nada que ver con la infiltración a Sony. No tiene ningún sentido hacer eso.
El New York Times indica que un programa de seguridad fue instalado para darle seguimiento al trabajo del equipo de piratas informáticos de Corea del Norte, que estaría compuesto de unas 6.000 personas, las que, según el periódico, están dirigidas por el Servicio de Inteligencia de Pyongyang. La pregunta para muchos, afirmó el periódico, es por qué el gobierno no alertó a Sony acerca de este ataque cibernético que tomó lugar a finales del 2014. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Pobreza, ignorancia y corrupción fueron los temas recurrentes de la gira del Papa Francisco por Asia.
Luego de una histórica visita de 5 días a Filipinas, el Papa Francisco regresó al Vaticano, concluyendo de hecho una gira por Asia que también incluyó a Sri Lanka. El pontífice ofreció el domingo una misa en Manila, a la que asistieron entre 6 y 7 millones de personas, lo que fue calificado como el mayor evento papal de la historia.
Somos devotos del Papa. Él es un instrumento del Señor y si consigues comunicarte con él, es como hablar con el mismo Dios.
Los expertos coincidieron en que la gira del Papa por la región destaca la importancia de ese continente para la Iglesia Católica, que está perdiendo adeptos en otros lugares del mundo como Europa o Estados Unidos.
Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida te pone a vos hoy. Aprende a amar.
La visita a Filipinas fue el cuarto viaje oficial de un sumo pontífice al país. En su homilía, el Papa evocó al Santo Niño Jesús, muy venerado en Filipinas. El Papa también habló contra la pobreza, la ignorancia y la corrupción, temas recurrentes durante su visita. Filipinas es el principal bastión católico en Asia, donde un 80% de los 100 millones de habitantes del país, una antigua colonia española, practican un catolicismo ferviente. Mercedes Santesana, para La Voz de América.
Y al cierre hay tensión en la frontera israelí-libanesa.
Medios de comunicación identificados con el grupo chiita, entre ellos el canal de la televisión El Maidán, denunciaron el ataque adjudicado a Israel. Un helicóptero de combate israelí invadió el espacio aéreo sirio y disparó 2 misiles contra un objetivo en el poblado Zaharat el Amal, en la localidad de Kuneitra, al sur de Siria, decía la locutora. En un comunicado posterior emitido horas después, Hezbollah confirmaba que son 6 el número de víctimas, a la vez que elogiaba a los mártires orgullos de la nación. Israel ha mantenido un absoluto silencio, aunque la agencia France Press cita una fuente de seguridad israelí que reconoce el ataque aéreo, cuyo objetivo eran terroristas que se disponían a atacar a Israel. La represalia del grupo pro-iraní libanés liderado por el jeque Hassan Nasrallah se da por segura. La pregunta es, ¿cuándo y dónde? De momento, Israel y Hezbollah han elevado su estado de alerta en la frontera. Reina Benjamín para La Voz de América, Jerusalén.
Por su amable atención, 1,000,000 de gracias. En nombre de Margot Leilani Trevinger, Keith Holmes y quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.